Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos, queridos amigos. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, reciban el fraternal saludo del equipo de Recuento Informativo, su revista diaria de informaciones y comentarios. Les habla Yolanda Esteban, mi querido colega y amigo Paul Sfeir, el conductor habitual, se encuentra en una asignación especial y sé que lo extrañarán, pero él estará de vuelta bien pronto. Así que hoy yo tendré el gusto de presentarles este programa con las principales informaciones de Cuba y el mundo. Como siempre, les brindaremos nuestras habituales secciones: Voces de Cuba, Latinoamérica al día, Mirada al mundo, Deportes, De todo un poco, y para concluir, el esperado comentario Cantaclaro de Julio Estorino. Así que, amigos, por favor, mantengan la sintonía con Radio República, que ya comienza para ustedes Recuento Informativo. Estos son los titulares del miércoles 11 de mayo de 2022. De acuerdo con el parte oficial del Ministerio de Salud Pública de Cuba, hasta las 11:30 a.m. del martes 10 de mayo, 42 personas han fallecido y 96 fueron lesionadas por la explosión en el Hotel Saratoga de La Habana. El Centro Latinoamericano para la No Violencia considera al gobierno castrista como el más violento de la región por la represión desatada contra manifestantes del 11 de julio. Se reitera una vez más el fracaso económico del régimen castrista. La producción de carne de cerdo en Cuba cayó un 53,5% en 2021 respecto al año anterior. Familiares del preso político Yandier García Labrada, integrante del Movimiento Cristiano Liberación, denunciaron que ha estado sometido a régimen de aislamiento en la prisión La Carbonera de Las Tunas. Rolando Castillo, padre del preso político Rowland Jesús Castillo Castro, se encuentra plantado en el centro de detención El Vivac, en La Habana, por la supuesta coacción a un menor que cuestionó las sanciones a jóvenes que participaron en las protestas del 11 de julio pasado. Voces de Cuba. La dama de blanco y prisionera política Zaily Navarro envía un mensaje desde la prisión donde dice que está orgullosa de haber participado en las protestas del 11 de julio. Latinoamérica al día. Deutsche Welle. 11 periodistas, entre ellos dos mujeres, han sido asesinados en México en lo que va del 2022. Mirada al mundo. Amplia cobertura de la guerra de agresión de Rusia a Ucrania. Voz de América. Rusia atacó varias ciudades ucranianas, incluida Odessa, mientras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresa preocupación de que Putin no tenga manera de salir de la guerra. Euronews. El alcalde de Odessa denuncia que los ataques de Rusia contra sus infraestructuras civiles son deliberados. AFP. Rusia intensifica su agresión en Ucrania, que podría extenderse a Moldavia. Euronews. Estados Unidos cree que Rusia irá más allá del Donbass en su guerra contra Ucrania. France 24. Una misión de la ONU cree que hay miles de muertos civiles en Mariúpol por la guerra impuesta por Rusia. América TV, Canal 41. Elon Musk, futuro dueño de la red social Twitter, dijo que levantaría la prohibición existente contra el expresidente Donald Trump. AFP. Una decena de mujeres protestan en Kabul contra la imposición del velo integral por parte de los talibanes. De todo un poco. El capitán Wilhelm Hossenfeld, un católico alemán salvador de judíos polacos. Deportes. En el fútbol, Barcelona vence al Celta y se afianza en segundo lugar. El central alemán Antonio Rüdiger llega a un acuerdo con el Real Madrid. En las grandes ligas, los Yankees dejan al campo a los azulejos. Un joven zurdo de los angelinos propina juego sin hit ni carrera a los Reds. Amigos, mantengan la sintonía, que enseguida regreso para ofrecerles la ampliación de estos titulares. Y ahora con ustedes la ampliación de las informaciones. Del medio digital en la red Diario de Cuba recogemos esta información que da seguimiento a la tragedia del Hotel Saratoga. El Ministerio de Salud Pública de Cuba informó de 2 nuevos fallecidos por la explosión que redujo a escombros el céntrico Hotel Saratoga el viernes pasado, lo que hizo aumentar la cifra de muertes a 42. De acuerdo con el parte oficial de la entidad estatal, hasta las 11:30 a.m. hora de Cuba del martes 10 de mayo, son 96 las personas lesionadas, de las que 18 siguen hospitalizadas, 36 recibieron el alta médica y 42 fallecieron. De los hospitalizados, 7 están en estado crítico y 2 reportados graves. Según el medio oficial Cuba Debate, el jefe del Cuerpo de Bomberos de Cuba, coronel Luis Carlos Guzmán, dijo que las operaciones de rescate y salvamento en el lugar se dirigen en las últimas horas hacia las áreas comunes, incluida la parte de cocina-comedor. Igualmente dijo que queda pendiente localizar a 3 trabajadores del hotel. Las operaciones de rescate y salvamento se realizan en condiciones de alto riesgo y peligro, por lo que también se protege a rescatistas e integrantes del Cuerpo de Bomberos, dijo. Todos los fallecidos son cubanos, excepto una turista española que murió mientras se encontraba en el exterior de la instalación cuando se produjo el estallido. El régimen cubano ha reiterado que la causa del accidente fue un escape de gas cuando un camión cisterna de gas licuado estaba recargando un depósito del establecimiento. Se trata de la versión oficial de los hechos, la única disponible hasta el momento. El hotel no se encontraba operativo en el momento del accidente, pero 51 empleados trabajaban en su interior, alistándolo para la reapertura prevista para este miércoles. Desde Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, queremos reiterar nuestro pesar por esta dolorosa tragedia que ha enlutado a nuestro pueblo, así como nuestro sentido pésame a los familiares de las víctimas. Que Dios les acompañe y fortalezca. Del sitio informativo Cibercuba nos llega esta información. La represión desatada contra los manifestantes del 11 de julio tras la orden de combate dada por el gobernante Miguel Díaz-Canel llevó al Centro Latinoamericano para la No Violencia, CELAM, a considerar al gobierno de Cuba como el más violento de la región. El gobierno de Cuba clasifica en esta oportunidad como el más violento de la región por la feroz represión a las multitudinarias protestas nacionales del pasado 11 de julio y las declaraciones del presidente Miguel Díaz-Canel el 12 de julio sobre que la orden de combate está dada, los revolucionarios a la calle, indicó el CELAM en su informe anual del 2021. Acreditando los datos y la información recopilada por actores de la sociedad civil cubana como las ONGs Cubalex y Justicia 11 de julio, el centro se unió a las denuncias expresadas por organizaciones como UNICEF y Amnistía Internacional, señalando las graves violaciones de los derechos humanos que supone el encarcelamiento de menores de edad por participar en las manifestaciones. Asimismo, subrayó la condena expresada por las principales organizaciones de derechos humanos, gobiernos y cuerpos políticos internacionales ante el llamado de Díaz-Canel cuando pronunció en la televisión cubana las funestas palabras: "La orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios", calificándolas como un llamado a una guerra civil de facto, por arengar a sus partidarios a reprimir violentamente a los manifestantes. El Centro Latinoamericano para la No Violencia no considera como vandalismo la inutilización de instrumentos de represión como carros patrulleros, tanquetas antimotines o cámaras de seguridad empleadas por los gobiernos para identificar, perseguir y reprimir a los manifestantes, aclaró la institución. La mayoría de las manifestaciones del 11 de julio transcurrieron con un alto nivel de disciplina no violenta. No obstante, el informe del CELAMV reconoce lo que llamó incidentes aislados de vandalismo contra algunas tiendas MLC, explicando cuánto repudia la ciudadanía la existencia de estos comercios en los que el gobierno vende productos de primera necesidad en divisas mientras paga a los trabajadores en moneda nacional. Por el contrario, no se registraron ataques ni saqueos contra negocios de los ciudadanos, conocidos como cuentapropistas. La coalición de cuentapropistas cubanos, asociación que agrupa a estos pequeños y medianos emprendedores, destacó el respeto de los manifestantes a los empresarios privados nacionales, señaló. El informe del CELAMV consideró que el 11 de julio, en un primer momento, los represores se vieron desbordados por el impresionante poder en números y la extensión territorial de las protestas, y luego actuaron haciendo uso de una violencia institucional desproporcionada. El informe destaca que en la barriada de La Guinera, en La Habana, el joven Diubis Laurencio Tejeda fue muerto de un disparo en la espalda efectuado por el subteniente de la policía Joenis Pelegrín Hernández, exonerado de cargos por la fiscalía bajo el argumento de que actuó en legítima defensa. El portal del Centro Latinoamericano para la No Violencia explica que es una organización no partidista, sin fines de lucro, dedicada a la promoción de la acción estratégica no violenta como la herramienta más viable para promover cambios políticos y sociales en la región. El informe presentado analiza la realidad de 16 países latinoamericanos en 2021 y ubica a Cuba en el último puesto de represión violenta contra los activistas pacíficos, seguido por Nicaragua y Venezuela. Esta información proviene del Diario de Cuba, donde se reitera una vez más el fracaso económico del régimen castrista. La producción de carne de cerdo en Cuba cayó un 53,5% en 2021 respecto al año anterior, con apenas 132,9 toneladas conseguidas, un dato que corrobora las quejas de los cubanos porque en los últimos tiempos ven casi imposible llevar a la mesa este producto tan demandado. La escasez se ve reflejada en los datos oficiales agropecuarios de Cuba del año pasado, publicados por la Estatal Oficina Nacional de Estadística de Información y de los que el economista Pedro Monreal ha subrayado el estancamiento en viandas y hortalizas y disminución del 15% en la producción de arroz. Del arroz, el alimento más básico y fundamental en la cocina cubana en 2021, apenas se cultivaron 225,8 toneladas. El gobierno ha estado recibiendo donaciones de este producto de varios aliados, incluidos China y Vietnam. Según publicó Monreal en dos mensajes en Twitter, las estadísticas oficiales pecuarias de Cuba en 2021 son peores que los datos agrícolas, caída de un 13,5% en carne bovina y de un 53,5% en carne de cerdo, reducción de un 16% en leche fresca y de un 10,5% en huevos, señaló además el analista. Ha transcurrido poco más de un año desde que fueron anunciadas con la habitual propaganda las 63 medidas del gobierno para dinamizar la agricultura en Cuba, de las cuales 30 tenían un carácter urgente, pero el impacto positivo que oficialmente vislumbraban no se ha hecho notar. La agricultura sigue sin despertar y las señales son más de declive que de repunte, como muestran los recientes datos publicados. Y llegó el momento de nuestra primera pausa, amigos. Identificaremos la emisora y sus frecuencias y después les presentaremos las noticias deportivas. Más tarde yo regresaré con más informaciones. Así pues, mantengan la sintonía con Recuento Informativo, que aún nos queda mucho por compartir.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento Deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Barcelona dio un paso más hacia el subcampeonato de la Liga Española, que podría hoy certificar matemáticamente si Sevilla y Atlético no ganan sus partidos ante Mallorca y Elche. Los de Xavi se impusieron a un Celta con ganas pero sin determinación a base de pegada. El equipo azulgrana venció 3-1, un choque que dejó encaminado en la primera mitad, acertando en sus remates entre palos, el primero de Memphis rozando la media hora y el segundo y tercero de Aubameyang a los 40 y 48 minutos. En otro partido en España, Betis derrotó 3-0 al Valencia y sigue en la lucha por la Champions de la próxima temporada a solo 3 puntos del Atlético de Madrid, que marcha en cuarto lugar. Y amigos, el central alemán Antonio Rüdiger ha cerrado finalmente un acuerdo con el Real Madrid hasta 2026, tras pasar el reconocimiento médico correspondiente. El Madrid y Rüdiger ya habían alcanzado un acuerdo preliminar, aunque faltaban algunos detalles por concretar. El jugador, que acaba contrato en junio con el Chelsea, ha terminado de cerrar el contrato con el Madrid a través de sus agentes este pasado martes, como han apuntado medios deportivos desde Inglaterra. El central se alejó en algún momento del club blanco, pero después las dos partes retomaron las negociaciones tras ceder el futbolista en rebajar su salario. Y nos vamos al béisbol. Final de película en el Yankee Stadium. Aaron Judge conectó un monumental jonrón de 3 carreras en el final de la 9ª entrada, con el cual los Yankees completaron la remontada y superaron el martes 6-5 a los Azulejos de Toronto. Fue la primera vez en su carrera que Judge dispara un cuadrangular para que sus rivales quedaran tendidos en el terreno. Los Azulejos salieron agresivos. George Springer conectó un jonrón en el primer inning y luego agregaron 2 carreras en el segundo ante el dominicano Luis Severino. Pero Giancarlo Stanton empató el juego en la 6ª entrada con un jonrón de 3 carreras. En la parte alta del octavo, el cubano Lourdes Gurriel Jr. batió un doble que desempató la pizarra para que los Azulejos se fueran arriba 5-3, pero Judge los dejó en el terreno mientras su batazo recorría 450 pies y la algarabía se adueñaba del Yankee Stadium. El dominicano Wandy Peralta se llevó el triunfo al cubrir el 9th inning sin hits y la derrota fue al registro de Jordan Romano. Y amigos, el novato Ray Detmers logró el segundo juego sin hit de esta temporada en Grandes Ligas y los angelinos de Los Ángeles vapulearon el martes 12-0 a los Rays de Tampa Bay. Detmers se benefició de una apretada decisión del anotador oficial que marcó un error, lo que pudo ser un hit en el 7th inning. El zurdo de 22 años hizo 108 picheos, la mayor cifra en su carrera, al cumplir apenas con su 11ª apertura en Grandes Ligas. Y en otros resultados del martes en la Liga Americana, Astros vencieron a Mellizos 5-0. Tigres y Atléticos dividieron honores. Ganaron los Tigres 6-0 y los Atléticos 4-1. Rangers derrotaron a Reales 6-4 y Medias Blancas a los Guardianes 4-1. En la Liga Nacional, Cascabeles vencieron a los Marlins 9-3, Mets a Nacionales 4-2, Dodgers a los Piratas 11-1, Cerveceros a Rojos 5-4, Padres a Cachorros 5-4 y Gigantes a los Rockies 9-2. En partidos de Interligas, Orioles vencieron a Cardenales 5-3, Medias Rojas a los Bravos 9-4 y los Marineros a los Phillies 5-4. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí estamos de vuelta para traerles más informaciones. De la redacción de Radio y TV Martí, tomamos esta noticia. Familiares del preso político Yandier García Labrada denunciaron este martes que el integrante del Movimiento Cristiano Liberación, MLC, ha estado sometido a un régimen de aislamiento en la prisión La Carbonera, en el municipio Colombia de la provincia Las Tunas. Su hermano Irán Almaguer, también integrante del MLC, dijo a Radio Martí: a él le dieron unos golpes el mes pasado, porque él hizo la reclamación dentro del penal de que estaban abusando de algunos reclusos, que dónde estaban los derechos humanos, que cómo iban a golpear a las otras personas, que qué crimen era ese. Él reclamó fuertemente y ahí fue cuando lo golpearon. Después de eso, cada vez que lo sacaban, los reclusos acudían por él, lo nombraban Yandier, Yandier, Yandier. Entonces, las autoridades del penal decidieron ponerlo en aislamiento, en un calabozo dentro de la misma compañía del penal. No sale a comer ni a nada, explicó el hermano. Escuchemos las declaraciones de su hermano, Irán Almaguer.
Yandier sigue en lo mismo a él le dieron unos golpes en el mes pasado, porque él hizo la reclamación dentro del penal, que estaban abusando de algunos reclusos, donde estaban los derechos humanos, de cómo iban a golpear a las otras personas, que qué lo que era eso, que qué crimen era eso, y él reclamó fuertemente, y ahí fue cuando lo golpearon, y eso. Entonces ahora, pues después de eso, cada vez que lo sacaban, pues los reclusos acudían por él, ¿sabes? Lo nombraban, Yandier, Yandier, Yandier. Entonces pues de ahí lo aislaron, está aislado. Lo sacan para ese calabozo, que dentro de la compañía parece un calabozo, una celda ahí, que está él solito ahí. Está dentro de la compañía, pero en un calabozo. Él no sale a comer ni nada, está en ese estado. Nosotros hemos reclamado, pero nos han dicho que no está en castigo, porque es lo que lo tienen ahí en un calabozo, aparte de los otros reclusos. Él no tiene contacto con los otros reclusos. Bueno, casi el mes pasado, de abril, casi entero, y hasta hoy, hasta el día de hoy, él está castigado, está aislado totalmente. Sí le dan derecho, o le han dado derecho a llamada telefónica, la familia. En este mes nos hizo la llamada, que fue cuando él nos comunicó de la visita el día 15, pero nada de estar conjunto con nosotros reclusos. Él nunca habían hecho eso y está desde ese día ahí le llevan la comida y todo. Le dieron una visita para ahora, para el día 15 de este mes. Estamos esperando a ver si es cierto, porque ellos son tan mentirosos y tan abusadores que a veces hemos llegado allá y han dicho que no.
García Labrada, un joven campesino de 35 años, residente en Manatí, Las Tunas, fue arrestado en octubre de 2020 por protestar en una cola para comprar alimentos en esa localidad. Fue llevado a prisión y en junio de 2021 fue sentenciado a 5 años de cárcel por los delitos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias. De Radio y TV Martí nos llega esta información. Rolando Castillo, padre del preso político Roulán Jesús Castillo Castro, se encuentra plantado desde el pasado sábado en el centro de detención El Vivac, en La Habana, donde permanece detenido por la supuesta coacción a un menor, que cuestionó las sanciones impuestas a jóvenes que participaron en las protestas populares del 11 de julio pasado. La oficial que autoriza los aseos dijo que Castillo no tenía beneficio de visita porque estaba plantado, que se estaba portando muy mal y por eso le quitaron los beneficios. Él lleva días sin comer, explicó a Radio Martí Yudinela Castro, expareja de Castillo y madre de Rowland. Escuchemos sus declaraciones.
Ayer yo fui a privar, le pasaron el aseo, pero no me dejaron verlo porque él está plantado, él lleva días sin comer. La muchacha que los atiende a ellos allá adentro, que le hace entrega de los aseos y la que autoriza las visitas, de que él no tenía beneficio de visita porque estaba plantado, que se estaba portando muy mal y está plantado y le quitan los beneficios. Desde el sábado que lo cogieron, que lo mi hija Aguilera, él está plantado desde ahí. Me dijeron que tenía que ir la mamá de él, que es la única que puede recibir este tipo de información, allá a la unidad de Aguilera, para que se comunicara con el instructor que está atendiendo el caso y él mismo le pueda dar el número de la causa de coerción a un menor, para entonces empezar a gestionar el tema del abogado.
La pasada semana, Rolando Castillo compartió en sus redes sociales un video donde el menor, Yuset Belaunzarán Guada, acusado de sedición y hurto tras las protestas del 11 de julio en Cuba, expresaba en una directa que era nieto de un teniente coronel del Ministerio del Interior, al mismo tiempo que pedía libertad para sus amigos presos durante los sucesos. Yudinela Castro dijo a Radio Martí que los acusadores de Castillo son la madre del menor, el abuelo oficial de la policía política y el propio menor, autor del video.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
Y ya con ustedes, nuestras voces de Cuba.
Esta nueva vista oral, un ministerio fiscal representado nuevamente por la licenciada Idania Miranda Ferrer, que de manera reiterada dio su espaldarazo al cuerpo represivo, así como testigos que en el acto cambiaron otra vez su declaración para peor. La vista oral terminó con la lectura del documento que daba a conocer mi ingreso a la prisión por mis continuos intentos de tratar de llegar a misa cada domingo, así como el haber interactuado en mi propio hogar con amigos y extranjeros, lo cual podría desencadenar en una posible fuga o evasión de la justicia. De manera agresiva fui sacada de la instalación por parte de una civil. Ubicaron a dos mujeres policías que fueron las que viajaron junto conmigo en el autopatrulla. A las 6 de la tarde llegamos a la estación de policía de Playa en la propia ciudad de Matanzas para realizar el fichaje. A las 7:25 me trasladaron para la unidad de operaciones Versalles. A las 9:10 de la noche hicimos entrada a la prisión de mujeres. Fue una noche de chinches y sin comer. Además, se me despojó de mi Biblia, la cual me fue entregada 17 días después. Agradezco todas las muestras de solidaridad y apoyo de dentro y fuera de Cuba. Pero como bien expresé en un momento de mi exposición, me siento feliz y orgullosa de haber participado de la manifestación del 11 de julio porque en mi pueblo de Perico no hubo ningún incidente de vandalismo. Expresarse no es un delito. Disentir no es un delito. Hacer reclamos de manera pacífica en la vía pública no es un delito. Que Dios Padre y el Espíritu Santo se apiaden de Cuba y de los cubanos.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Llegan ahora las noticias de nuestra región en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
El periodismo mexicano se desangra. Dos periodistas asesinadas en el estado de Veracruz, al este del país, son las víctimas número 10 y 11 en lo que va de año. Indignación e impotencia. Este grupo de periodistas protestaba por la muerte del informador Luis Enrique Ramírez hace 4 días en Sinaloa, cuando les llegó la noticia del doble homicidio en Veracruz.
Mucho el enojo, la indignación, la impotencia. Entonces vemos que este es un remolino, o sea, los crímenes contra quienes ejercen la libertad de expresión se siguen dando prácticamente todos los días.
Yesenia Mollinedo, directora del portal de noticias El Veraz, y Sheila García, reportera de ese sitio, fueron baleadas en el municipio de Cosoleacaque. El doble crimen se produjo luego de que el pasado jueves fuera asesinado Luis Enrique Ramírez, columnista del diario El Debate, en el estado de Sinaloa. Ahora, las autoridades intentan determinar si el crimen estuvo ligado al trabajo de las víctimas, una labor que, según asociaciones privadas, se dificulta en zonas con amplia presencia del crimen organizado, como en Veracruz. Una ola de crímenes y un rotundo fracaso del ejecutivo del izquierdista López Obrador, que promete que no habrá impunidad, pero que no logra acabar con la violencia.
Es muy lamentable que eso esté reflejándose en una situación y en una sociedad que tanto se presume ser democrática. Esto va en sentido completamente contrario. Y es muy lamentable que las autoridades no estén dando respuesta a nuestras demandas, porque desde que asesinaron a los primeros periodistas en enero, exigimos a las autoridades que nos dieran respuesta, mejores medidas de protección. Y desde esos compañeros hasta hoy, que ya es el mes de mayo, no vemos que paren.
Unos 150 periodistas fueron asesinados desde el año 2000 en México, según Reporteros Sin Fronteras, uno de los países más peligrosos para la prensa.
Latinoamérica al día. Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Más informaciones del acontecer internacional aquí en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo. Los tiros de artillería y los bombardeos rusos siguieron azotando el este de Ucrania el martes, incluyendo la seria Sovstal de Mariupol en el sureste. Según las autoridades ucranianas, todavía hay más de 1,000 militares atrincherados, pero ya no queda ningún civil en la planta. Ahora se busca sacar a los heridos. El lunes los bombardeos en Odessa dejaron al menos un muerto y 5 heridos. Y según Kiev, en el resto del Donbass, las tropas rusas continúan preparando operaciones ofensivas en las regiones de Limán y Severodonetsk. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció la toma de Popasna, en el norte del Donbass, con lo que las fuerzas rusas y prorrusas pudieron llegar a la frontera administrativa de Lugansk con Donetsk, ambas regiones separatistas. Estados Unidos cree que el presidente ruso, Vladimir Putin, prevé extender la guerra hacia Transnistria, una región de Moldavia que se separó en 1990 apoyada por Moscú. También vemos indicios de que el ejército ruso quiere extender el puente terrestre a Transnistria. Y aunque las fuerzas rusas pueden ser capaces de lograr la mayoría de estos objetivos a corto plazo en los próximos meses, creemos que no podrán extender el control sobre un puente terrestre que se extienda solo por Transnistria e incluya Odessa sin lanzar algún tipo de movilización. Los ministros de Relaciones Exteriores de Alemania y Países Bajos acudieron el martes a dos suburbios de la capital ucraniana, donde Kiev denuncia que las tropas rusas cometieron atrocidades contra civiles. Le debemos a estas víctimas no solo recordarlas, sino también llevar a los perpetradores ante la justicia. Y eso es lo que haremos como comunidad internacional. Esa es la promesa que podemos y debemos hacer aquí en Bucha. Kiev, en tanto, celebró el cambio de postura de Alemania respecto a su posición sobre el embargo a las importaciones de petróleo ruso.
Alemania ha cambiado su posición en el suministro de armas a Ucrania. El canciller Scholz anunció una nueva política hacia Rusia.
Los miembros de la Unión Europea negocian un eventual embargo al petróleo ruso, pero esa iniciativa no genera unanimidad.
La ciudad portuaria de Odessa fue este lunes objeto de múltiples ataques en el marco de la intensificación de la ofensiva rusa en el sur de Ucrania. Euronews ha podido hablar tras lo sucedido con su alcalde. Han atacado un centro comercial muy querido por los habitantes de Odessa, confirmaba Gennady Trukhanov. La gente iba allí con sus niños a jugar. Había restaurantes, cafés y parques infantiles. Ahí es donde impactó el segundo cohete. Un ejemplo de cómo los ocupantes bombardean nuestra tierra, se lamentaba el alcalde. Trukhanov acusa igualmente a Rusia del bombardeo indiscriminado de otras zonas civiles y advierte de que Odessa podría convertirse en la próxima Mariupol, posiblemente la ciudad más devastada de este conflicto, si no fuera por la feroz resistencia de sus habitantes. Solemos decir que no vivimos en Odessa, sino que Odessa vive en nosotros. Quiero agradecer a todos los civiles de Odessa su valor. Son héroes. Entre esos héroes de Odessa se encuentra Daniel Salem, un actor y presentador de televisión convertido en voluntario de la Guardia Nacional que el pasado lunes nos llevaba a ver otra zona alcanzada por un misil ruso. Aquí morían el mes pasado una madre y su hijo de 3 meses. ¿Cómo te hacen sentir estas cosas?, preguntamos a nuestro guía, cuando ves esta cantidad de destrucción.
Angry.
Enfadado. Enfadado por saber que no puedes hacer nada al respecto.
And the cowardness of this war.
Y por la cobardía de esta guerra. Daniel cree que el ataque a infraestructuras civiles como este bloque de viviendas, así como el ataque del lunes al puerto de Odessa, no son meros accidentes.
They knew what they were doing.
Sabían lo que estaban haciendo. Eso es lo más horrible. La gente dice que solo cumplen órdenes, pero no. Saben lo que hacen. No son chicos jóvenes que vinieron a la guerra porque algún tipo les dijo que lo hicieran. No. Han estado haciendo esto durante un tiempo. Y seguirán haciéndolo, apuesta Daniel, que nos recuerda que tanto él como sus compañeros están más que preparados para una larga guerra.
El presidente ruso Vladimir Putin no pondrá fin a su invasión de Ucrania con la campaña del Donbass. Así lo ha indicado la jefa de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Avril Haines, que también cree que el presidente ruso cuenta con poder superar el apoyo de Occidente mientras la guerra se prolonga. Evaluamos que el presidente Putin se está preparando para un conflicto prolongado en Ucrania, durante el cual todavía pretende alcanzar objetivos más allá del Donbass. Evaluamos que los objetivos estratégicos de Putin probablemente no han cambiado, lo que sugiere que considera que la decisión de finales de marzo de volver a centrar las fuerzas rusas en el Donbass es solo un cambio temporal para recuperar la iniciativa tras el fracaso del ejército ruso en la captura de Kiev. Estados Unidos tiene la misión de cimentar la unidad de Occidente. El primer ministro italiano, Mario Draghi, es el primer líder europeo que visita la Casa Blanca desde el comienzo de la invasión en febrero. Admite que la guerra traerá un cambio drástico a Europa. Mientras tanto, en Donetsk, cerca de la línea del frente, trabaja una unidad ucraniana para quitar minas. Desde que comenzaron los combates han tenido que enfrentarse a todo tipo de artefactos, pero no han perdido a ningún miembro de su equipo. En su discurso nocturno, el presidente Volodymyr Zelensky ha rendido homenaje al primer presidente de su país, Leonid Kravchuk, que ha fallecido tras una larga enfermedad. Leonid Kravchuk sabía lo que cuesta la libertad y con todo su corazón quería la paz para Ucrania. Estoy seguro de que la implementaremos. Lograremos nuestra victoria y nuestra paz. Honor y recuerdo eterno al primer presidente de la Ucrania independiente.
Ucrania.
Las Fuerzas Armadas de Bielorrusia afirman que desplegarán tropas de operaciones especiales en tres zonas cercanas a su frontera sur con Ucrania en respuesta a lo que el gobierno bielorruso califica de amenaza creciente por parte de Estados Unidos y sus aliados.
En las últimas 24 horas, Rusia atacó ciudades clave de Ucrania en el sur y el este, incluido el puerto estratégico de Odessa. Una señal del aparente esfuerzo de Moscú por inmovilizar a las fuerzas ucranianas lejos del Donbass, donde está enfocando su ofensiva. De hecho, el Pentágono dijo que Rusia no tiene la capacidad de lanzar un ataque a gran escala en la ciudad clave del Mar Negro. El reciente ataque misilístico en Odessa, en el que murió una persona, se produjo pocas horas después de una ofensiva durante una visita del presidente del Consejo Europeo, quien se vio obligado a buscar refugio bajo tierra.
Queridos amigos ucranianos, vine a Odessa en el Día de Europa con un mensaje simple. Ustedes no están solos. Estamos con ustedes. No os vamos a defraudar. Estaremos con vosotros todo el tiempo que sea necesario.
Entre tanto, el Congreso estadounidense está listo para comenzar a debatir un paquete de ayuda de casi 40 mil millones de dólares para Ucrania este martes. Casi 7 mil millones más de lo que solicitó la administración Biden. El mandatario instó a los legisladores a aprobar la ayuda y expresó preocupación de que el gran calculador Vladimir Putin no tenga ahora una salida de la guerra y de cómo Estados Unidos averigüe qué hacer al respecto.
También movilizamos al mundo. Desearía no haber tenido que hacerlo para mantener a Putin en su lugar. Estoy seguro de que Putin creía que podía doblegar a la OTAN. Estoy seguro de que creía que podía doblegar a la Unión Europea, que no podíamos mantenerla unida, pero lo estamos haciendo.
Este martes en el Senado, Avril Haines, directora de Inteligencia Nacional, dijo que los próximos 1 o 2 meses de combates en Ucrania serán determinantes. Sin embargo, Haines dijo que incluso si Rusia logra tomar el Donbass, no terminaría la guerra y que el presidente Vladimir Putin se está preparando para un conflicto prolongado en Ucrania. Esto a pesar de que las sanciones están teniendo un impacto muy severo en su economía, según la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Drama humanitario se zarceba en Ucrania. En la semana 11 de hostilidades y ataques indiscriminados del ejército ruso, Naciones Unidas dice que las víctimas civiles superan por miles a las más de 7.000 reportadas por el propio organismo, entre heridos y fallecidos.
En total, hasta la fecha, hemos corroborado 7.061 víctimas civiles, con 3.381 muertos y 3.680 heridos en todo el país desde el inicio del ataque armado de la Federación Rusa. Las cifras reales son mayores y estamos trabajando para corroborar cada uno de los incidentes.
Las cifras representan un agujero negro, especialmente en ciudades como Mariupol, dado que los incesantes bombardeos del Kremlin impiden la entrada de los organismos internacionales para esclarecer las violaciones de derechos humanos cometidas durante más de 2 meses de asedio. Según las autoridades locales, al menos 100 civiles continúan atrapados en el último reducto de resistencia ucraniana, la acería de Azovstal, y miles más en las inmediaciones de la arrasada urbe.
Debemos entender que en Mariupol hay más de 100.000 civiles que están esperando que se les dé la oportunidad de salir y que tengan no solo el deseo, sino también la oportunidad de salvar sus vidas. Por lo tanto, insto a todos a unirse y a no rendirse en esta situación tan difícil.
Hospitales, escuelas o teatros que son refugio han sido atacados. La Organización Mundial de la Salud denunció la muerte de al menos 3.000 personas por falta de acceso a sus tratamientos médicos.
Con casi 200 ataques sanitarios verificados y documentados por la OMS sobre terreno, Ucrania es testigo del mayor y más rápido asalto al sistema sanitario, a su personal y a sus pacientes.
La emergencia humanitaria se traduce también en el número de desplazados internos. Más de 8 millones de ucranianos huyeron de sus hogares para proteger sus vidas. El 63% son mujeres y 6 millones han salido del país.
Más de 8 millones de personas han sido desplazadas internamente en Ucrania. Necesitan desesperadamente dinero en efectivo, medicinas y refugio.
Por su parte, Moscú continúa negando ataques a la población civil y califica su invasión como una operación militar especial.
El presidente ejecutivo de Tesla, hombre más rico del mundo y quien será el futuro dueño de Twitter, Elon Musk, dijo que revertiría la prohibición de esa red social contra el expresidente norteamericano Donald Trump, mientras hablaba en una conferencia. La decisión de prohibir a Trump en la plataforma de redes sociales fue, dijo, moralmente incorrecta y completamente estúpida. Twitter, hay que recordar, suspendió permanentemente a Trump de la plataforma en enero de 2021 tras el ataque de sus partidarios al Capitolio norteamericano. La compañía dijo que tomó la decisión en ese momento después de los disturbios del 6 de enero debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia. Trump en ese momento tenía más de 80 millones de seguidores en la plataforma. Aunque hasta el momento Trump dijo que de revertirse esta situación, él no volvería, porque él ya tiene su propia red social.
Protesta de mujeres en Afganistán. Una decena de afganas, la mayoría con el rostro descubierto, protestaron el martes en las calles de Kabul contra la decisión de los talibanes de tornar obligatorio el uso del velo integral en público para las mujeres. Las manifestantes lograron caminar unos 200 metros antes de ser dispersadas en calma por los talibanes, que instaron a la prensa a marcharse. El sábado, el gobierno publicó un decreto aprobado por el jefe supremo de los talibanes y de Afganistán, que ordena a las mujeres cubrirse de pies a cabeza, rostro incluido, cuando estén en público. Los talibanes indicaron que en nombre de la tradición preferían el burka, velo integral normalmente de color azul, que tapa completamente a las mujeres y deja una rejilla a la altura de los ojos. Pero explicaron que otros velos que dejen solo descubiertos los ojos también serán tolerados. Pidieron a su vez a las mujeres que si no tienen ninguna razón imperiosa de salir, se queden en casa. Queremos vivir como seres vivientes, vivir como criaturas nobles, no vivir cautivas en un rincón de la casa, no estar encerradas en la jaula de la casa y nuestros maridos andar mendigando comida. Nunca queremos un día como este. Desde que los talibanes dejaron el poder en 2001 y hasta la salida de las últimas tropas extranjeras el año pasado, las afganas volvieron a estudiar y se integraron en el mercado laboral, pese a que el país siguió siendo muy conservador. Pero la realidad fue que desde agosto los islamistas excluyeron progresivamente a las mujeres de los empleos en el sector público, les prohibieron ir a la escuela secundaria y restringieron su derecho a desplazarse.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora les presento mi sección De Todo Un Poco, hoy con una historia personal particular e interesante sobre el valor y la caridad.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
El capitán Wilhelm Hossenfeld, un católico alemán salvador de judíos polacos. Wilhelm Adalbert Hossenfeld nació el 2 de mayo de 1895 en Mattkenzell, un pueblecito entonces parte del Reino de Prusia, en el seno de una familia católica muy devota. Su padre, maestro en una escuela católica, procuró que su hijo fuese educado en el sentido de la caridad cristiana. El joven Hossenfeld quiso ser maestro, pero en 1914, cuando tenía 19 años, estalló la Primera Guerra Mundial. Wilhelm participó en la contienda como infante, siendo gravemente herido en 1917, por lo cual recibió la Cruz de Hierro de segunda clase. Tras su convalecencia en 1918, volvió a su pueblo natal, empezando a trabajar como maestro. 2 años más tarde, se casó con Annemarie Krumacker, con quien tuvo 2 hijos y 3 hijas que terminaron trabajando en profesiones médicas. En 1935, Wilhelm Hossenfeld se afilió al Partido Nacional Socialista, impresionado por un discurso nacionalista de Hitler. Sin embargo, nunca llegó a ser un fanático partidista y se le reprochaba su falta de compenetración con el nazismo debido a su cristianismo activo. Al iniciar Alemania la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, Wilhelm, con 44 años, fue enviado a Polonia con el rango de sargento como parte de un batallón de infantería que encuadraba a hombres entre 35 y 45 años. A fines de septiembre de ese año fue enviado a Pabianice, donde estuvo encargado de la construcción y dirección de un campo de prisioneros de guerra. Contrario a todos, se mostraba amable y sin temor de hablar con los prisioneros judíos. Para entonces estaba desencantado del nazismo al ser testigo de las atrocidades perpetradas contra los polacos, tanto católicos como judíos. En cartas a su esposa le manifestaba su vergüenza por los crímenes cometidos por los nazis en Polonia y su repugnancia por el comunismo y el nazismo, las que consideraba ideologías igualmente criminales. Su fe en Dios le dio fuerzas en medio de este horror y también le animó a ayudar a los perseguidos. En junio de 1940, ya como teniente, Wilhelm fue enviado a Varsovia con el batallón de la Guardia 660. Una vez allí, su simpatía por los polacos le llevó a aprender la lengua polaca. Como católico practicante, acudía frecuentemente a misa en una iglesia polaca y comulgaba. Pronto empezó a proporcionar documentos falsos a algunos polacos, incluyendo judíos, logrando salvar sus vidas y a menudo los empleaba en una escuela deportiva del ejército que él dirigía en Varsovia. El 16 de junio de 1943, escribía horrorizado en su diario refiriéndose a los crímenes durante la liquidación del gueto de Varsovia. Ahora los últimos restos de los habitantes judíos del gueto están siendo exterminados. Todo el gueto ha sido arrasado por el fuego. Y añadía, ¿será que el diablo ha tomado forma humana? Una de las tantas personas a las que ayudó Wilhelm fue el sacerdote Antoni Ciesiora, miembro de la resistencia polaca perseguido por la Gestapo, dándole un empleo tras facilitarle documentos falsos. En marzo de 1944, los 27 polacos a los que había empleado en la Escuela de Deportes en Varsovia firmaron un documento de agradecimiento y les regalaron una imagen de la Virgen de Częstochowa. El 17 de noviembre de 1944, en una casona abandonada de Varsovia, Will Hosenfeld encontró a Władysław Spielman, un pianista famoso por tocar para la radio polaca antes de la guerra y que estaba escondido en la buhardilla. El oficial le pidió probar su condición de músico y Spielman tocó al piano una pieza de Chopin. Wilhelm entonces le ayudó a mejorar su escondite y le proveyó de comida durante un mes. Spielman, en 1946, contó lo ocurrido en sus memorias tituladas La muerte de una ciudad, refiriéndose al oficial alemán como el único ser humano con uniforme alemán que conocí. El régimen comunista polaco, entonces en el poder, censuró el libro. El pianista no conoció el nombre de su salvador hasta 1950, y su obra, finalmente traducida a 35 idiomas, inspiró en 2002 a Roman Polanski a rodar la película El pianista. Hosenfeld fue capturado por los soviéticos en enero de 1945 y sentenciado a 25 años de trabajos forzados por supuestos crímenes de guerra, ninguno probado. Su salud se quebrantó en uno de esos campos en Stalingrado. A pesar de las numerosas peticiones de liberación por las personas que había salvado, los soviéticos se negaron siempre. Wilhelm padeció varios infartos vasculares y cerebrales y falleció hemipléjico el 13 de agosto de 1952. Pero su memoria quedó honrada por siempre cuando en octubre de 2007 Polonia le concedió a Wilhelm Hosenfeld la Cruz de Comandante de la Orden de Polonia restituida, y en junio de 2009 Israel también le honró proclamándolo como Justo entre las Naciones.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Una nota del portal digital católico aciprensa.com me recuerda que ayer, 10 de mayo, se cumplieron 20 años de la entrega de las primeras 10.000 firmas de cubanos en respaldo al proyecto Varela. Osvaldo Payá, fundador y líder del Movimiento Cristiano Liberación, acompañado por Regis Iglesias y otros militantes de esa organización opositora, se personaron en las oficinas en la sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular el 10 de mayo de 2002 y presentaron allí las planillas en las cuales aquellos 10.000 cubanos y cubanas con su nombre, su firma y su número de carnet de identidad reclamaban garantías para los derechos de expresión y asociación, reconocimiento de las libertades económicas, amnistía para los presos políticos, el derecho a elegir y a ser elegido para todos los cubanos y la celebración de elecciones libres. La petición se presentó cumpliendo escrupulosamente los requisitos fijados por la Constitución de 1976, vigente entonces en la isla. Poco tiempo después se presentaron otras 14.000 firmas, a pesar de lo cual aquellas peticiones fueron campanudamente ignoradas por la Asamblea del Poder Popular, por la dictadura, la cual respondió poco tiempo después, desatando la imponente ola represiva conocida como la Primavera Negra del 2003. 10 años después de la primera presentación de firmas, en el 2012, Osvaldo Payá, ya para entonces el más importante líder opositor de Cuba, fue vilmente asesinado junto a Harold Cepero, activista también del Movimiento Cristiano Liberación. Y hoy, a 20 años de aquel valiente intento de cambio pacífico en Cuba, estamos en medio de otra despiadada ola represiva que mantiene abarrotadas de presos políticos las cárceles del país. La contumacia del régimen castrista no es pues nada nuevo. Su desprecio a toda oportunidad de cambiar para bien el destino de Cuba no es nuevo tampoco. Que no se quejen, no, el día que ha de llegar en el que el pueblo de Cuba le pase la cuenta y los haga pagar sus crímenes. Un día que llegará, nadie lo dude, más pronto que tarde.
Y llegó el momento de la despedida, queridos amigos. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, el equipo de realización y producción de Recuento Informativo, que conformamos el ingeniero Jorge Trilla, Julio Estorino, Paul Sfeir y Yolanda Esteban, quien les habla, les agradecemos la atención que nos han prestado y les invitamos cordialmente a encontrarnos de nuevo mañana en otra emisión de Recuento Informativo, su revista de informaciones y comentarios aquí por Radio República. Hasta entonces, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.